de la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No os inquietéis por cosa alguna. Antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Todo cuanto habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, ponedlo por obra y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Como veis, estas recomendaciones que hace San Pablo a los filipenses suenan ya a despedida, suenan ya a final de carta, al final de la carta. Estad alegres siempre, lo repite dos o tres veces en esta carta, en esta epístola, eso de la alegría, estad alegres. Era una comunidad, como he dicho estos días, que le caía muy bien a San Pablo, que le tenía un especial cariño, y que él, pues, les exhorta a que sigan fieles al Señor. Y cuando se sigue fiel al Señor, pues brota la alegría. La alegría es un sentimiento del alma interior que brota fundamentalmente pues de la paz del corazón y la falta de miedos, naturalmente, de la paz del corazón, porque uno cuando se siente custodiado interiormente por la gracia, por la paz, por todas aquellas cosas que de una forma o de otra te liberan de amenazas oscuras y externas, pues, e internas, pues brota en ti esa alegría. Si os dais cuenta, este texto que acabo de leer lo utiliza la Iglesia en el tercer domingo de Adviento y en el tercer domingo de Cuaresma. Los domingos que se llaman letare, el domingo letare. Letare significa alegrarse, alegría. Leticia. Leticia es alegría. No sé si está dando a luz en estos momentos, pero parece que doña Leticia, que sería en este caso doña Alegría, aunque ella lo escribe con Z, no sé por qué, no, en español es con C, y ella lo escribe con Z, pero da igual, sea con Z o con C, es Leticia, que es alegría. Y si está dando a luz en este momento, pues le deseamos la enhorabuena y le pedimos al Señor que le vaya todo bien a ella y por la monarquía española. Entonces, pues, el domingo letare, que la Iglesia nos lo pone a todos nosotros precisamente en los momentos, digamos, como de más penitencia, porque la cuaresma es tiempo de penitencia y el adviento pues también es tiempo de espera, pero con tinte melancólico, con tinte, no sé, pues el vestido morado, tanto en cuaresma como en adviento. El vestido morado pues en la Iglesia significa pues, no sé, tristeza, no sé, expectación. No es el vestido de boda, ni es el vestido de las grandes solemnidades y de las grandes fiestas. Entonces esto quiere decir que sea como sea nuestra situación, estemos como estemos, nosotros siempre estamos en adviento, siempre estamos en espera. Y la espera no tiene por qué ser vacía, la espera está llena. y está llena pues de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, de la acción de nuestro Señor Jesucristo, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Os decía el otro día que uno de los hombres que últimamente han entrado en el grupo donde yo estoy, Maranata, pues nos decía que en la renovación carismática él está muy a gusto porque suceden cosas. Y si suceden cosas, se está en esperanza, se está en adviento, se está a la escucha, a la escucha. ¿Por qué? Pues porque siempre, en toda la historia de la espiritualidad, siempre se ha hablado de las mociones del espíritu. Moción viene de movimiento, de mover. Entonces una moción del espíritu es un acontecimiento interior, un suceso interior. Algo sucede dentro de ti, algo acontece. Y entonces, pues, estos acontecimientos dan mucha alegría. Yo, la verdad es que estoy admirado de cómo, y bueno, pues vosotras lo habréis experimentado también, de cómo cuando hay una efusión del espíritu, un bautismo en el espíritu, en la renovación carismática, digo que lo habréis experimentado porque por aquí han pasado muchos carismáticos, predicadores. Pues no sé qué pasa, pero la gente como que cambia de cara. La gente cuando llega a un seminario de la renovación carismática llegan tensos, con la cara muy tensa, mirando a derecha e izquierda, ¿qué será esto? ¿Será una secta? ¿Qué nos darán aquí? Con miedo a que les coman el coco. Esa es la palabra. A ver si me comen el coco esta gente y vienen, por lo tanto, a la defensiva. Cuando pasa el tiempo y ven que nadie les come el coco, porque nadie les obliga a nada, nadie les dice nada, nadie les impone tareas, nadie le pide una perra, nadie, nada de todas esas cosas, pues ya se van abriendo un poquito. Se van abriendo un poquito hasta que llega en la cuarta semana o así, entonces pues están como más blanditos para la acción del Espíritu Santo. Tienen el corazón más blandito para que el Espíritu Santo pueda venir a ellos. Y cuando sucede esto de la efusión del Espíritu, mucha gente, quizá gran parte de la gente que recibe la efusión del Espíritu, pues se les cambia la cara. Y cuando se cambia la cara por la acción del Espíritu, se ponen mucho más guapos. La gente se pone mucho más guapa. ¿Sabéis por qué razón? Pues porque la vida generalmente la vivimos muy tensa. Estamos muy tensionados, estamos muy autoexigidos, nos exigimos un montón y además nos exigen un montón desde fuera. Entonces, claro, pues se nos pone la cara, digamos, como rígida, se nos enmarcan más las arrugas y no sé, pues la cara tensa, nos entra estreñimiento también algunas veces. Y bueno, pues esta vida de ahora pues es una vida que no es, digamos, apta muchas veces para cardíacos. Y la alegría es una alegría interior, es una alegría también somática, una alegría que se da en el cuerpo. A veces cuando estás hablando y das ejercicios o estás hablando a personas, pues ves caras de todo tipo, caras iluminadas, caras tensas, caras, digamos, distendidas, desinhibidas, que están escuchando, pues hasta con cierto cariño, con cierta cosa, con acogida, pero ves otras caras también tensas, serias, que no sueltan prensa, y uno dice, ¿qué habrá por dentro de esas personas? Pues San Pablo lo que nos dice es, no seáis así. Pedidle al Espíritu Santo que no seáis así. Pedidle al Espíritu Santo una cara distendida, una cara alegre, una cara de acogida, una cara pues amorosa. ¿Qué os falta? ¿Cuál es el problema que tenéis? Y diréis, bueno, pues humanamente puede ser que me falte muchas cosas. Mire usted, además estoy enfermo. Además, pues, qué sé yo. cada uno cómo ve la vida. Pero al terminar una carta como esta, que está dirigida a nosotros, que después de 1900 años y pico, 1900 y pico, 1950 años, que fue escrita esta carta, nosotros podemos leerla como dirigida a nosotros y en verdad dirigida a nosotros, y la palabra de Dios no puede hacer efecto, ese efecto, pues, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Si podemos ir a ella todos los días y podemos esperar que el Espíritu Santo acontezca a nuestro corazón, suceda en nuestro corazón por medio de la palabra, y se nos quitan los miedos. Se nos quitan los miedos. Yo he oído muchas veces en la renovación carismática también a personas decir esto, dice, para mí la renovación carismática ha sido verdaderamente un factor de primer orden para liberarme de los miedos. De los miedos, miedo a todo, incluso a la muerte, miedo a la muerte, miedo a la condenación, miedo a tantas cosas. ¿Por qué? Pues porque se te ha presentado a Jesucristo como tu hermano, y al Padre de nuestro Señor Jesucristo se te ha presentado como tu Padre, y el Espíritu Santo te lo testimonia en el corazón. Ahora, con la muerte de Juan Pablo II, que para mí la muerte de Juan Pablo II fue un auténtico tsunami del Espíritu, una auténtica ráfaga del Espíritu que pasó por este mundo. La gente del mundo, los prohombres de la política, aquella gente que Juan Pablo II unos meses antes les había fuertemente contrariado, porque fue cuando la guerra de Irak, y Juan Pablo II decía, no es lícito hacer esa guerra. Los magnates estos y presidentes americanos, ver a los tres, al Clinton, al Bush de ahora y al Bush padre, expresidentes los tres o presidentes, arrodillados delante del cadáver de un pobre hombre, de un pobre papa, Juan Pablo II, pues todo eso significa que fue una auténtica pasada del espíritu, un auténtico tsunami. Y entonces, pues, como que se nos hizo la muerte muy cercana, como que la muerte pues perdió mucho de su aguijón, como que la muerte perdió mucho de su cara osca con Juan Pablo II. Y había mucha gente que decía, y yo se lo oía a mucha gente, es que a mí se me ha ido el miedo a la muerte. Se me ha quitado el miedo a la muerte, viendo morir a este hombre y viendo todo lo que ha sucedido, pues porque de una forma o de otra está el Señor con nosotros, está el Espíritu Santo con nosotros. Suele decirse que el que se muere solo, y que nadie te puede acompañar, por muy cercano que esté a ti, por muy amigo que sea, por muy familiar que sea, se muere solo. San Pablo nos dice que el que muere con Cristo, muere acompañado, o sea que se puede morir con Cristo, y yo creo que sí. Se puede morir con Cristo y en Cristo. O sea, se puede morir con Espíritu Santo. Y Juan Pablo II, evidentemente, murió con Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo se derramó por el mundo entero. Pero no solo Juan Pablo II, es que tú puedes morir con Cristo también. Tú puedes morir con el Espíritu Santo. Y si en aquel momento, por un designio de Dios, no sientes, qué sé yo, esa paz beatífica del Espíritu Santo, está dentro, seguro que está dentro. Si está dentro del Espíritu Santo, tú, ¿a ti qué te falta? ¿A ti qué te falta? A mí mismo, sin ir más lejos, pues yo no sé si porque soy más viejo o por qué, pero se me ha ido mucho del miedo a la muerte. Yo no tengo ninguna gana de morirme, y menos ahora. Quiero decir, ahora, esta tarde, o vamos, estos días. No tengo ninguna gana de morirme, pero no me, no sé, no veo esa cara osca de la muerte. Tengo firme convicción de que el Señor me acompaña, de que el Señor me acompañará, de que en el último momento de mi vida podré hacer aquí lo que dice San Pablo. Presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración. y la súplica acompañadas de acción de gracias, yo creo que seré capaz de presentar a Dios mis peticiones como pueda, mediante la oración y las súplicas acompañadas de acción de gracias. Y una cosa que la puedes rezar, es algo que verdaderamente pierde su cara hosca, su cara gélida, porque lo peor de las cosas es lo absurdo, lo peor de las cosas es el miedo, lo peor de las cosas es el dominio que pueden tener sobre ti, es la oscuridad del mal. Lo peor de las cosas es esto, creo yo. Pero yo tengo la sensación. ¿Y por qué tengo yo la sensación de que en la hora de mi muerte yo podré orar mi muerte? Rezarla, entregársela a Dios, decir, Señor, es tuya, muere contigo, me bautizo en tu muerte, resucítala, resucítame. Y cuando hay oración de este tipo, pues hay oración de paz. ¿Y por qué lo puedo decir eso? Pues miren ustedes, yo lo puedo decir pues porque otras pequeñas muertes que tengo ahora las puedo rezar. Me hacen daño. Pero muchas veces tengo que hacer cosas que no me gustan, tengo que sufrir cosas que tampoco me apetecen. Hay enfermedades, hay problemas, hay mandatos, hay, no sé, disensiones muchas veces que te hacen daño. Hay situaciones incómodas en la vida, profundamente incómodas, que quisieras quitártelas de ti mismo. Y las rezas. Y cuando las puedes rezar y las puedes entregar al Señor, pues yo me acuerdo que una vez, un verano, hace 5 o 6 veranos, pues tenía una tensión terriblemente alta. Tenía como 22 de tensión. Y no había quien me la bajara. La médica que me trataba, pues no podía. No podía. Y yo, pues con mi tensión a cuestas, casi no me atrevía ni a dar un paseo, porque me lo decía ella además. Casi no me atrevía ni a dar un paseo, casi no me atrevía ni nada. Y entonces, pues, me lo pasaba mal. Y así estuve, pues, 8 o 10 días. Hasta que, en un momento dado, pues, el Espíritu Santo me iluminó. Y recé la situación. Oré la situación. ¿Qué quiere decir orar? Que yo pude rezar sobre mí y entregarle al Señor mi tensión. Porque le pertenece a Él. Porque murió por mi tensión. Murió por mis cosas. Están en la cruz. Si yo me dejo conducir por la angustia de mi tensión, no estoy muriendo con Cristo en mi tensión. La estoy viviendo yo desde mí. Indefenso, por lo tanto. Y cuando vives desde ti una cosa, una enfermedad de estas, pues te oprime la angustia, te supera la angustia. Y una cosa es la preocupación, porque la preocupación es normal. Y tenemos que preocuparnos de las cosas, y tenemos que preocuparnos de la enfermedad, y tenemos que preocuparnos de ir al médico, tenemos que preocuparnos de todas estas cosas. Y eso es de Dios. Pero lo que no es del Señor es la angustia. La angustia es del mal. La angustia es del demonio. Y entonces, cuando oras las cosas, pues se te quita la angustia, aunque te siga la preocupación. Y hay una diferencia. Yo cuando oré aquello, que lo tuve tantos días seguro, porque el Señor me quería enseñar esto que os estoy enseñando. Cuando oré aquello, pues ya se me quitó, como ya salía de paseo. Ya decía, bueno, te pertenece a ti, haya películas. Si tengo un infarto o tengo cualquier cosa, y bueno, pues al poco tiempo ya me bajó la tensión. Después de un cierto tiempo, no es que me bajara inmediatamente por la oración, no, me bajó más tarde. Pero ya me fue bajando, y ya me quedé bastante normal. Bueno, bastante normal no, porque siempre yo la tengo muy alta. Pero ya no me producía angustia. Yo he distinguido muchas veces en mi vida la angustia de la preocupación. Y la angustia no es de Dios. La preocupación es normal, es humana. por lo tanto, es de Dios y además es buena, porque tienes que preocupar de las cosas. No vas a ser un correlindes, un botarate. Pues tienes que ser una persona, digamos, razonable, preocupada por las cosas que te pasan, evidentemente. Y entonces, pues, esa angustia muchas veces nos juega unos juegos, nos juega unas pasadas que no nos imaginamos. Y claro, nos pone la cara tensa, nos hace daño, nos obliga a refugiarnos, sabe Dios en qué. Entonces perdemos aquí lo que dice, ya no estamos alegres. Estad alegres, os lo repito, estad alegres. Es muy fácil decir eso, sí, sí, estad alegres. Eso se lo digo yo a cualquiera. Eso se lo digo yo a cualquiera, estad alegres. ¿Y cómo se hace eso? Habría que preguntarle a San Pablo. Claro, es al final de la carta y nos lo ha dicho durante la carta y nos lo ha dicho siempre. O sea, ¿qué es lo que nos ha dicho? Que verdaderamente podemos tener el don de la alegría. Porque estamos a nivel de don. Estas cosas son un don. No estamos alegres como... Yo he distinguido en la vida, y últimamente mucho, el don de la gratuidad, que es lo que le pido yo al Señor para vosotras, esta tarde y mañana, y cuando hagamos la pequeña efusión del Espíritu, el don de la gratuidad del esfuerzo personal, mucho. El don de la gratuidad es vivir las cosas con un consuelo interior que nos viene dado, que nos viene de arriba, que nos viene de comprender el misterio de Jesucristo en tu vida, y entonces por eso puedes estar alegre, y San Pablo nos lo dice, que estés alegre. Pero cuando no hay este don de la gratuidad, aunque tengas mucha fe, aunque pertenezcas a Jesucristo de verdad, aunque quieras ser de Jesucristo y quieras ofrecerle todas las cosas, ese es el problema. Cuando estamos ofreciendo a Dios todas las cosas, todavía no tenemos el don de la gratuidad. Cuando quieres ofrecerle a Dios todas las cosas y estás muy enfermo, y estás muy enferma, y estás incluso a punto de muerte, o estás con cáncer, o estás alguna cosa de esas, para buscar la alegría tienes que hacer esfuerzos. A ver si esta cosa me consuela un poco. A ver si me dicen una palabra bonita. A ver si me echan una mano. A ver si puedo yo, pues con este pequeño trabajito, a ver si me puedo vencer hoy. Pero como veis, todo está con eje en ti misma. A ver si puedo. Figúrate, y llamas por teléfono y dices, ¡ay, qué bien, me has dado una alegría! Hoy que estaba yo tan triste, hoy yo que no podía salir de mí mismo, de mí misma. Pues mira, qué bien, me has dado esta alegría. Aún con personas que tienen a mucho Señor, que tienen mucho Jesucristo dentro, pero no les falta ese don de la alegría. Están todavía en el ofrecimiento de las obras. Están todavía, digamos, centradas en su propia salvación, en su propio esfuerzo. Sí, Señor, te ofrezco todo lo que tengo. Pero no se sienten salvadas todavía. Y al no sentirse salvadas, pues la alegría no puede ser completa. La alegría es consecuencia de búsquedas todavía muy humanas de eso. No se refiere San Pablo a esto. No se refiere San Pablo a esto. Ya en la renovación carismática se distinguen mucho los grupos, unos grupos de otros, y en las comunidades religiosas se distinguen mucho los grupos unos de otros. Cuando hay comunidades y grupos que se sienten salvados y otras que no se sienten salvadas, y los grupos que se sienten salvados, pues cuando oran, cuando alaban a Dios, no alaban pidiendo o centrándose en sí mismos, diciendo, Señor, mira qué pobrecito soy, mira cuántas enfermedades tenemos, échanos una mano, ven a nosotros, sabes que nosotros te queremos, nosotros confiamos en tu misericordia, confiamos en que vienes a nosotros, confiamos en todas estas cosas, pero ahí tengo mi enfermedad, que me está aplastando. Ahí tengo mi enfermedad que me está metiendo miedo. Ahí tengo mi enfermedad que me está haciendo daño. Y no puedes salir de ella. No te sientes salvado. Cuando el grupo tiene el don de la gratuidad, cuando el grupo se siente salvado, la alabanza es completamente distinta. Sigue con el cáncer, sigue con la enfermedad, pero alaba al Señor más por su grandeza, alaba al Señor por ser quien es, alaba al Señor porque tiene fuerza para venir a Él, y alaba al Señor sencillamente porque el poder alabar, el poder orar una situación en la que estás viviendo ya es consuelo. No tienes que buscar fuera otros consuelos. Si te vienen por añadidura, genial, bien. Pero no tienes que buscarlas porque hay un consuelo interior, hay una experiencia interior, hay una cercanía interior, un don de Dios. Y dices, Señor, gracias porque me has salvado, gracias porque mi muerte es tu muerte, gracias porque tú estás haciendo una obra buena y maravillosa en mí. A mí me ha pasado en la vida el poder orar las cosas, y precisamente por eso os estoy hablando de esto, para que la que se sienta aludida pues dé gracias a Dios también por ello, por poder orar las cosas y saber que el peso de todas esas cosas no está en nosotros, sino que está en Jesucristo. Y no podemos decir que no, no podemos abdicar de eso, aunque tú digas por dentro, es que a mí eso no me pasa, es que yo me siento muy mal, es que yo no me siento salvada, vale. Pero yo no puedo dejar de decir que te puedes sentir salvada. Yo no puedo dejar de decir, como predicador, estate alegre en el Espíritu Santo. Es que no tengo suficiente Espíritu Santo, pues vamos a por él. Pues vamos a humillarnos, vamos a pedírselo al Señor. Vamos a pedirle al Señor, dame el Espíritu Santo, el Espíritu Consolador. Y rezas la secuencia de Pentecostés. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Como veis, esta secuencia es absolutamente interior. Esta secuencia ora, con súplicas, y eso como dice aquí San Pablo, pero desde dentro. Ven, dulce huésped, mira, dice otra estrofa, mira el poder del pecado cuando tú nos faltas por dentro. Esa es la verdad profunda. Si el Espíritu Santo nos falta por dentro, el poder del pecado es enorme. Y la consecuencia primera del poder del pecado es la tristeza. Porque la tristeza es el preludio de la muerte, y la muerte es el salario del pecado. Nosotros morimos porque hemos pecado, es la paga del pecado, lo dice San Pablo. Entonces, pues, si la muerte no está vencida por el Espíritu Santo en nuestros corazones, pues nos sentimos, no como los paganos, no voy a decir tanto, pero muy en nuestras propias manos. Y vivir la vida en nuestras propias manos, yo no quisiera. Yo no quisiera cargar con el peso de mi propia vida. Yo no quisiera cargar con la angustia de mi propia vida, porque me angustiaría mucho. Es muy rollo la vida. Demasiado pesada para mí. Demasiado pesada para nosotros. Estarías incapacitado por cualquier sacrificio, mientras que en la fuerza del Señor, en la fuerza del Espíritu Santo, porque el que cree en Dios no tiene más defensa que Dios. Al fin y al cabo otros, pero vosotras que estáis aquí creyendo en Dios, ¿qué defensa tenéis? Dios, la defensa interior, ¿qué puedes tú defenderte? ¿Qué puedo yo defenderme? No, es que yo me he entregado a Dios, por eso no puedo defenderme. Las personas del mundo se defienden como pueden, como gato panza arriba, y cada una se defiende pues buscando esto, buscando, pues no lo sé, desde la cocaína hasta cualquier otra cosa que le quite la conciencia, que le quite la conciencia del sufrimiento, que le quite la conciencia del dolor. Da igual que sea cocaína, que sea morfina, que sea juegos, que sea viajes, que sea... Pero ¿cómo vuelves si el problema va por dentro? ¿Cómo vuelves si el problema va por dentro? Si llevas la luz dentro de ti, en tu interior, pues se ahuyenta el problema. La paz está dentro, la alegría está dentro, las cosas están dentro. Y eso de no poder defenderse, pues algunas veces duele. Yo algunas veces digo, Señor, pero si yo ahora me podría dedicar, figúrate tú, con lo bien que estaría yo toda la tarde viendo el fútbol, viendo estas cosas que ve la gente, dedicándome a salir por ahí, yo qué sé, qué cosas. Pero que para mí eso no es defensa, que para mí no me quita la pena de mi vida, que no, que no. Que no puedes volver al mundo, porque como dice San Pedro en su carta, en una de sus cartas, es que no puede volver el perro a su vómito. Si vuelves, vuelves a tu propio vómito, figúrate tú. No puedes, la alegría es otra cosa, es otra cosa. Un día estaba yo en la puerta de la parroquia de Conde de Peñalver, donde yo era párroco en Madrid, y llegaron tres chicas, ya un poco creciditas, ya de 30 y tantos años, 35 años o así, no eran jovencitas. Y entonces, pues, yo las vi vestidas, súper guapas. Habían entrado en la renovación carismática, pues, como 2 años antes o así. Y entonces las vi y digo, ¿dónde vais? Y entonces me dijeron, pues vamos a un cóctel o no sé qué cosa de esa me dijeron. A una fiesta. Y entonces poco menos que me dijeron, es que claro, en la renovación carismática pues nos gusta, pero haber perdido todo lo que antes vivíamos, pues tampoco nos parece bien. Entonces vamos a vestirnos un poco, va. Y yo les dije, digo, pero ¿y quién nos lo ha quitado? Y dice, bueno, ya, pero no. Y entonces dije, bueno, ir para allá. Y se lo dije así como diciendo, estas todavía me echan la culpa a mí de no ir a fiestas. Y se marcharon a la fiesta. Yo creo que no había pasado hora y media que me las veo otra vez a la puerta. A la puerta de casa. Y a mí me extrañó y digo, ¿pero qué os pasa? ¿Pero no habéis ido a la fiesta? Dice, sí. Así con cara ya un poco cari acontecida. Sí, hemos ido a la fiesta, pero... Y estuvimos un rato y bien, y estuvimos bailando y todo esto. Bien, todo bien. Dice, pero llegó un momento, después de una hora, hora y cuarto, por ahí, que nos miramos la una a la otra, a las tres nos miramos, y pero ¿nosotros qué hacemos aquí? Pero si de todo esto no nos llega nada. Si no nos llega nada, pues estamos fuera de sitio. Como un burro en un garaje. Que le he oído a... Digo esta comparación porque se la he oído a dos o tres señores aquí en Teror. Deben de poner mucho esta comparación aquí. Pues estas chicas se sentían como un burro en un garaje. Y decían, es que no podemos. ¿Y por qué no podían? Sencillamente porque su alimento ya era otro. Su diversión era otra. Su alegría ya era otra. Su alegría venía de otra parte. Y para quitarte esa alegría del Señor y volver a las alegrías del mundo, es decir, volver al propio vómito, cuesta también. Cuesta. Porque te tienes que hacer otra vez. Y hay personas que se hacen. Ahí dice San Pedro y San Pablo, también lo dice en la carta a los Hebreos, que duras esa situación. Más le valía no haber conocido nunca el camino de Dios. A las personas que por la razón que sean, por un amor que les lleva o que les engaña, por cualquier cosa de estas, salen de la órbita del Señor y vuelven al vómito de la realidad, al vómito del mundo, pues los ejemplos que pone San Pedro desde luego no son nada sugerentes. El perro vuelve a su propio vómito y la cerda lavada vuelve a revolcarse. Eso lo habéis leído muchas veces, o sea, no... No digáis que yo es que soy un exagerado en palabras, no. Es San Pedro, que de vez en cuando tiene, sí. la cerda lavada vuelve a revolcarse en el cielo, vuelve a revolcarse, y le encanta además. Pero cuando el Señor te ha llevado ya por caminos de alegría sustancial, de alegría interior, de haberle conocido a Él, de Santo Domingo de Guzmán tiene una frase para los frailes, y les dice: hablad siempre con Dios o de Dios. Y entonces, pues, yo cuando era novicio, a mis 18, 19 años, me parecía, digo, pero Santo Domingo, ¿cómo será tan ingenuo? ¿Cómo dirá estas cosas? ¿Es que me voy a pasar yo la vida hablando de Dios o con Dios? ¡Hombre! ¡Qué exagerado! Y bueno, pues durante casi toda la vida no he entendido la frase, pero ahora sí la entiendo. Ahora sí la entiendo. ¿Por qué la entiendo? Pues porque, miren ustedes, es donde mejor se está. Yo he aprendido en la renovación carismática eso. Compartir con la gente es hablar de Dios, y de Dios, y de Dios. Y en muchas comidas, y eso, sales de la oración, vas a la cena, y son cenas teológicas. Vas a cenar, a lo mejor, con unos amigos. Son cenas teológicas. Allí se discuten de todos los misterios habidos y por habido de Dios. Eso realmente un tiempo como de bendición y de gracia, porque dices, pero ¿quién cena teológicamente en España? Nada más que cuatro chalaos carismáticos que salen de la oración y siguen hablando de la experiencia del Espíritu, lo que me dijo el Señor, pero qué testimonio más bonito el de aquel. ¿Y qué unción la de aquella? Y entonces me he dado cuenta que Santo Domingo tenía razón ahí. En cierta ocasión íbamos Pedro Reyero y yo de Valencia a Sagunto, que pasa la carretera, aquella carretera, no ahora la autopista, pasa la carretera por la orilla del mar, por la orilla de las playas. Y entonces en un momento dado paramos en la esquina de una playa, para tomarnos algo, me parece que fue. Y abajo en la arena había dos señoras en sus toallas tumbadas en la arena. Pero yo no las, no, solo le veíamos por la espalda. Y estábamos nosotros mirando la arena. Y cuando de repente se dan vuelta estas dos señoras, eran de Maranata, de nuestro grupo de Madrid. Una de aquí, de Tenerife, precisamente. Ellas que nos ven, bueno, la liamos. Ya no nos dejaron seguir el viaje, ya nos tuvimos que bajar. A Pedro Reyero no le gustaba la playa para nada. Para nada. Tenía una piel que era más que le tocaba el sol. No, 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 no. Pero nunca se bañaba, nunca le gustaba nada. A mí sí. Yo soy más de eso. Pero a él nunca. Bueno, pero ya. Las chicas nos retuvieron y ya tuvimos que estar con ellas todo el día. Bien, llegó la hora de comer a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde, y nos fuimos a un chiringuito de esos que hay en la playa, que dan una era por ahí, por Sagunto, un poco antes, un arroz de eso, de esa tierra, una paella buenísima, porque es que lo hacen súper bien, súper bien. Y había tal aglomeración de gente, pero creed lo que os voy a decir, que fuimos a las 4 de la tarde y a las 6, dos horas después, todavía no nos habían preguntado qué queríamos. De gente y de todas. Ya por fin nos preguntaron y dijimos que una paella y tal. Nos la trajeron a las 6:30, la paella. Y nosotros comimos la paella, cho, 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 chaca, 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 hablando y hablando y hablando, y cuando estamos terminando la paella llega un camarero y dice: ustedes son unos santos. Nosotros nos quedamos, ¿cómo unos santos? ¿Santos? ¿Y por qué somos santos? Hoy he perdido yo amistades aquí, porque no he podido servir a mis amigos. Ya ven ustedes cómo ha estado esto, todo lleno de gente, las protestas que ha habido, todos, yo he perdido amigos porque no les he podido servir y se han marchado enfadados aquí. Y ustedes llevan 2 horas y media aquí, 3 horas, dice, y no han protestado nada. No han dicho ni pío. Ustedes tienen que ser unos santos. Pues miren ustedes, nos comimos la paella que nos supo a gloria, y entonces yo me acuerdo que les dije, oye, y encima santos. O sea que hemos sido santos sin darnos cuenta. ¿Y por qué habíamos sido santos? ¿Sabéis por qué habíamos sido santos? Sencillamente porque desde las 4 que nos sentamos hasta las 7 o así que salimos de allí, no paramos de hablar un momento de las cosas de Dios, de las cosas del Señor y de la experiencia nuestra. Una de la de Tenerife nos contó todo su testimonio, cómo había entrado la renovación, todas esas cosas, que le duró más de una hora. Y estábamos pues súper atentos, bastante que nos importaba la paella, mientras la otra hablaba, y después Pedro, y después la otra, después yo qué sé, ya no me acuerdo. Pero cuando llegó la paella estábamos nosotros súper emocionados. Entonces entendí yo aquello de Santo Domingo, hablar con Dios o de Dios. Y es cuando mejor, yo nunca, figúrate tú, en un restaurante que no hables de Dios, y tarden 2 horas en pedirte, te escapas de allí naturalmente, te marchas de allí, pero además con cajas destempladas, poniendo verdes a todos aquellos tíos, aún sabiendo que no pueden hacer otra cosa los pobres, porque cuando hay unas aglomeraciones de esas, pero la gente no aguanta. La gente no aguanta. Ayer o antes de ayer me llamaron por teléfono y entonces pues resulta que en Madrid hace 3 días o 4 llovió mucho, mucho, todo el día. Y se paró por la noche y al día siguiente, claro, una niebla en Barajas. Barajas que tiene un movimiento de aviones de 80 y tantos o 90 a la hora, que tiene que salir cada X minutos un avión, boom, 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 que vosotras lo sabéis. Y mientras tanto otros descender, pues con aquella niebla, se lió de tal forma el tráfico. Y era el día del puente, el día de la salida de este puente, porque mañana es fiesta. Y hoy es puente, ayer domingo, mañana fiesta, pero justo el viernes por la tarde o el sábado por la mañana, pues salía medio Madrid. Y me contaban, dice, mira, se forma un lío, unas protestas, unas cosas, y no se puede hacer otra cosa. La pobre gente del aeropuerto, pues tampoco tiene culpa. Si hay una niebla que no se ve nada, pues no se ve nada. Pero cuando estas cosas no se viven desde el Señor, la alegría de San Pablo no existe. No puede existir esa alegría, pues porque tenemos prisa, somos como azogue. Estamos por ahí dentro nerviosos, no encontramos reposo, no encontramos calma interior en ninguna cosa. Pero los contenidos de Dios te dan esa calma, el hablar de las cosas de Dios te dan esa calma, el poder te dan calma y te dan paz. Y esa paz, pues, es digamos, la raíz de la alegría y de la alegría verdadera. No es que seas tonto, te das cuenta. Te das cuenta de que no salen los aviones, te dan cuenta de que te están haciendo la cusqui, te das cuenta de que llevas 2 horas allí y no te han servido. Pero como estás a otro rollo, que te interesa más, como tienes por dentro algo, pues sencillamente no llega la cosa a ser tan terriblemente grave. Por eso nos dice San Pablo, hermanas, estad alegres. Os lo repito, estad alegres en el Señor. Y que todo el mundo vea vuestra mesura. La mesura que tuvimos nosotros comiendo la paella, que no dijimos ni pío. No le dijimos nada a los pobres camareros, con mesura. Pero todo dado, porque a nosotros cuando nos llamamos santos, claro, nos echamos a reír los 4. Cuando reflexionamos un poco y nos dimos cuenta por qué no se había llamado santos, pues tenía razón, habíamos sido unos santos. Cuando todos habían sido tan protestones, nosotros con una paciencia inaudita. Pero habíamos sido nosotros santos, pero ¿qué vamos a ser nosotros santos? La conversación que habíamos tenido nos había hecho santos. Los contenidos de Jesucristo nos había hecho santos. El Espíritu Santo al hablar y al meternos tanto en la conversación nos había hecho santos. Nosotros somos los pecadores de siempre, pero ¿cómo nos hace santos Dios sin sabernos? Y además nos da alegría, una alegría muy gozosa. Cuando Pedro y yo nos marchamos un poco más arriba a un convento de monjas donde íbamos a dormir, íbamos felices. Y estas mujeres nos estropearon el plan totalmente. Nos lo estropearon, porque nosotros íbamos a otras cosas. Pero resultó mejor el plan con ellas que sin ellas. Claro, porque al fin y al cabo el plan de vacaciones, los planes de vacaciones, y era muy al principio de la conversión de Pedro, que cuando íbamos a comer, él había sido siempre muy roñoso, Pedro, muy roñoso, no pagaba nunca una comida ni a tiros. Pero nada más que se convirtió, yo, en aquellas paellas y aquellas cosas que nos tomábamos por allí, porque él había estado mucho tiempo, estuvo 5 años de director de la escuela de magisterio de Cheste, en Valencia. Y entonces no me dejaba pagar nada, lo pagaba todo él. Digo, pero Pedro, ¿y ahora esto a qué viene? Dice, pues mira, es que donde sobreabundó el pecado, porque yo estuve aquí tantos años, que sobreabunde ahora la gracia. Aquí sobreabundó mucho mi pecado, pues que ahora sobreabunde la gracia. Digo, bueno. O sea que a mí me salió la cosa por todas partes bien. Hasta me pagaban la paella. Pues gloria al Señor, porque uno entiende tantas cosas cuando es así y cuando el Señor viene de esta forma a tu corazón. Bien, ya se han pasado los 45 minutos. Que el Señor os dé esa alegría de que nos habla San Pablo, interior, muy interior, en el corazón.